CIES Radio es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola. Soy Carlos Loret de Mola. Política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
Miércoles 7 de diciembre del año 2022, y ustedes no tienen una idea lo que eché de menos estar al aire en este programa. Ha estado sensacional el Mundial. Ya lo platicaremos ahora, pero hoy en las primeras planas de los periódicos más importantes del mundo está la sorpresa de Marruecos, que elimina a España. Pero a ver, yo nunca lo imaginaría, en el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, han estado siguiendo el Mundial y uno sabía que había esa afición tan tremenda en los Estados Unidos. Eso habla de un mercado espectacular. Todo mundo anda en el Mundial. W Radio ha estado en unas transmisiones extraordinarias. Mando un abrazo a todos mis colegas de W Radio Deportes que han hecho un trabajo encomiable durante esta Copa del Mundo. Pero yo extrañaba mucho. Extrañaba mucho al impresentable del Duende. ¿Cómo le va, querido Duende?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer, hoy más que nunca lo digo, saludarte, tú a la distancia, hermano, en tierras cataríes. Oye, gracias, gracias por el saludo ahí con el gran Beto Lati en el partido de Francia. Se ve que se la están pasando re mal, ¿verdad? Un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz, y a todos. Se ve que la pasaron bomba, como bien dijiste, una gozada.
Pero nos estábamos acordando de usted, o sea, qué bonito, o sea, pudiéndonos no acordarnos, ¿no? ¿Cómo estás, Lely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3. Qué gusto escucharte a ti, al Duende, y a todos los que están pues en este programa de aquí hasta las 3 con mucha información. Sí, ya nos extrañábamos juntos y seguramente en esa foto estaban pensando en nosotros, Duende. No te preocupes, claro, en el siguiente Mundial estaremos juntos tomándonos esa foto.
Eso. Total, va a ser aquí.
Va a ser ahí en México. Entonces,
a ver si sí.
Ahí estaremos, ¿no?
Seguramente.
¿No? Mira, esperemos. Duende. Vamos, ¿qué dice usted de los peregrinos? Que lo vamos a lograr este año.
Ah, no, claro, ya, estamos a unos días de cargar los peregrinos, hermano, sí, bravo.
En contra de todos los pronósticos, en este año.
De todos los malos deseos, Carlos, aquí estamos.
Bueno, tú sabes, mi Charlie, que yo dije otra Navidad en la trinchera, pero no, mira, sí llegamos, hermano, sí llegamos, de verdad, qué gusto, de verdad.
Ah, qué maravilla. Por cierto, en el jarrito traicionero, también mandan todos los saludos, hombre. Me dicen ahí en el jarrito que ha estado la mafufa con Toño hasta atrás, o sea, digo, en la mesa de atrás, ¿no? Que es la que les gusta a ellos. Y que ahí están viendo, como pusieron pantallas, están viendo ahí los goles, ¿no? Y que pegan unos gritos, bueno, de una enorme pasión. Por el fútbol, la verdad. Que me da ayer, mucho gusto, la verdad.
En la tanda de penales ayer, imagínate los gritos, Charlie, porque nadie esperaba que Marruecos hiciera la hazaña. ¡Qué bárbaros! A mí me gustaría que llegara hasta la final Marruecos, Charlie. La verdad, te lo juro. Que llegara. Sí, que se metiera hasta la final. Imagínate la sorpresa, Marruecos en la final.
Eso me dice Toño, que le decía a la mafufa que quería que se metiera hasta el final también. Y
¿qué?
El Marruecos. ¿Qué? O sea, que se ve que lo han platicado ustedes dos, que quiere la Marruecos también hasta el final. ¡Qué bueno!
Sí. Ese Toño siempre tan agradable.
Bueno, ¿quién cree que va a ganar el Mundial, Duende?
Híjole, Charlie, veo a Francia con todo. Con todo. El equipo francés, yo siento que Francia puede ser el campeón del mundo. ¿Tú a quién?
¿Inglaterra o Portugal?
Fíjate. ¿Inglaterra o Portugal? También los ingleses, ¿eh?
Están tremendos, ¿eh? Yo también, la verdad, ¿eh? Yo voy Portugal.
Portugal.
Va a estar bueno. Pero he visto fuertísimo a Francia, he visto fuertísimo a Brasil. Argentina tiene a Messi y eso siempre puede ser un factor. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Porque el otro partido que está de toma y daca es el que hay a propósito del INE. López Obrador se quiere apoderar del INE. López Obrador quiere ser él quien determine quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México y no los ciudadanos, que no seamos nosotros. Y entonces, la reforma electoral a López Obrador, la reforma a la Constitución, fue bateada. Revivió la alianza opositora. PAN, PRI, PRD, juntos otra vez, batean con MC también, batean la reforma constitucional electoral de López Obrador, pero luego, ya tenía López Obrador su plan B, que de todas maneras le pega al INE. Porque ese es el objetivo de fondo de López Obrador. Él no quiere un árbitro imparcial. Más que nunca en este mundial hemos visto la importancia de que el árbitro sea imparcial. López Obrador no quiere un árbitro imparcial. Quiere que él sea el árbitro de la contienda. Y entonces, López Obrador advirtió desde el lunes que al INE sí lo iba a tocar. Por más que le dijeran en la mega marcha de cientos de miles de personas, el INE no se toca. Por más que le reflejaran en Palacio Nacional la frase del INE no se toca, él iba a tocar el INE, por la vía de la Constitución o por las leyes secundarias.
Hay que luchar por eso. Claro que sí se toca y se debe de tocar.
Ayer se rechazó oficialmente la reforma constitucional en materia electoral y se aprobó en la Cámara de Diputados el plan B con el que ahora pretende meterle a mano al INE por la vía de las leyes secundarias. ¿Por qué? Pues porque con esto sí tienen los votos. Solo bastaba la mayoría de Morena junto a sus aliados. El tema está en el Senado de la República. Están metiéndole presión a Ricardo Monreal, que tiene un pie fuera de Morena. Y le están metiendo muchísima presión a los senadores de Morena para que lo pongan en fast track, para que ya lo voten. Hay muchos senadores, incluso de Morena, no sé ya los de oposición, que no quieren que eso se vote. Quieren mandarlo hasta el periodo de sesiones de febrero, etcétera. Pero López Obrador, Adán Augusto López, su secretario de Gobernación, están presionando con todo. ¿Cómo es eso? Pues con amenazas. ¿Cómo lo saben hacer? Pues con expedientes, con la UIF, ¿no? Bueno, están amenazando para que lo aprueben ya. Porque pues bastan los votos de Morena, como no es una reforma a la Constitución, ¿no? Por cierto, curiosamente, son todas las cosas que cuando eran oposición ellos querían. Como, por ejemplo, impedir que desde el poder se pudiera hacer campaña. Ahora, como están en el poder, quieren que sí se pueda. López Obrador se quejó de los que no aprobaron su reforma y dijo que esto apenas comienza.
Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo. Seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza.
Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la mañanera para explicar el plan B del golpe al INE. A ver, ¿qué es lo que están planteando? Quitarle muchísimo dinero al INE, debilitarlo por ahí, reducir oficinas, quitar los fideicomisos, reducir los salarios de los consejeros, que esto es una trampota, ¿no? Porque dicen, hombre, es que López Obrador nada más gana 200,000 pesos al mes. Sí, claro, pero no paga renta. Pues vea nomás en qué palacio vive. Ese palacio nos sale en 7 millones de pesos mensuales a los mexicanos. Ah, eso no lo suma. No paga coche, no paga gasolina, no paga comida. Todo se lo pagamos entre nosotros. Ah, pero eso no se considera el salario del presidente. Ah, pues qué chistoso, ¿no? Bueno, reducir, compactar a los organismos electorales locales, quitarles el sueldo, o sea, bajarles el sueldo a 18,000 empleados del INE, eliminar la Junta General. O sea, debilitarlo, dejarlo en los huesos, a ver si así lo puede capturar. O sea, que no sea el INE un peso completo, que sea un peso mosca para que así lo pueda noquear rápido. ¿Y qué cree que dice? Que ya no se van a poder comprar o condicionar votos a través de tarjetas o regalos. Pues, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pero bueno, escúchelo.
Se reduce de 300 oficinas distritales a 264 y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet, lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente.
Otra de las venganzas es que ya no puede el INE impedir registros de candidatos. O sea, como López Obrador quería que un violador fuera gobernador, Félix Salgado Macedo, y el INE se lo impidió, pues está vengando. Y ahora, si vuelve a pasar lo del Félix Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio, con todo y sus denuncias de violación y acoso sexual, estaría siendo candidato de Morena y gobernador de Guerrero porque así quiere López Obrador. Escúchalo.
Se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago que servían para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas si sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Esto es que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas. Se garantiza pues la libre participación.
¿Qué le parece? La ley Salgado Macedonio, tal cual. Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que esto era una embestida autoritaria contra las elecciones limpias y las elecciones libres. Puso un hilo en Twitter diciendo que se cambió a toda prisa la ley electoral sin debate, que los diputados ni habían leído la iniciativa, no sabían qué votaban, no había opiniones técnicas, no hubo diálogo. Dice, es la primera reforma electoral que surge del poder y no como reclamo de la oposición. Es que esto es increíble. Esto es increíble. El coordinador del PAN, Julen Rementería, señaló que se ejecutó un atraco a la democracia, que es una venganza electoral de López Obrador. Usó el hashtag el INE no se toca. La Organización de Estados Americanos, la OEA, Human Rights Watch, han respaldado al INE. Aseguran que no necesita las reformas que quiere López Obrador, es decir, están claramente viendo hacia dónde va esto y es a debilitar la democracia mexicana. Jaime Obrajero, ¿cómo se puso el debate en la Cámara de Diputados?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues fue un debate muy intenso, de hecho fue una jornada de intensa actividad en la Cámara de Diputados. Hubo dos sesiones. En la primera, como bien lo mencionaba, la oposición impidió a Morena aprobar esa reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente López Obrador desde el mes de abril, y aunque tuvo más votos que los opositores, Morena necesitaba 334 sufragios y solamente alcanzó 269 y por eso no pudo aprobar esa reforma constitucional. La oposición, Carlos, lo celebró con algunas consignas como no pasó, no pasó, la reforma no pasó. Además, los legisladores de Morena gritaban, el INE sí se toca, se toca y se retoca. Y bueno, después de este triunfo de algunas horas en la segunda sesión que comenzó a las 10 de la noche de ayer y concluyó esta madrugada, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde aprobaron en fast track, pues le dispensaron todos los trámites al llamado Plan B o Plan C, porque se modificó el Plan B, es decir, esa iniciativa que le llevó por la mañana el secretario de Gobernación y que modifica diversas leyes en materia electoral con el propósito de acotar de manera administrativa, pero también de manera económica al INE y al Tribunal Electoral. Carlos, la discusión no estuvo exenta de fricciones entre los legisladores oficialistas y de la oposición. De hecho, los diputados del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano abandonaron el salón de plenos en protesta por la urgencia y por lo que llamaron un desaseo legislativo por no cumplirse el reglamento. Pero bueno, a pesar de que se fueron, votaron a distancia en contra de esa iniciativa que ya fue turnada al Senado. Es decir, la papa caliente ya está en la Cámara Alta. El panista Humberto Aguilar Coronado calificó la iniciativa del Plan B como un capricho, una venganza y un cúmulo de resentimientos del presidente López Obrador que los morenistas aprueban, dijo, como borregos, sin conocer bien a bien su contenido. Vamos a escuchar.
Estas iniciativas son producto del rencor, del odio y de la falta de reconocimiento a la autoridad electoral. Ustedes solo saben obedecer, eso es lo que saben hacer. Sí, la van a sacar adelante, que ustedes no legislan, obedecen y son empleados del secretario de Gobernación.
Carlos, la iniciativa que fue modificada de última hora a petición del Partido del Trabajo y el Partido Verde busca, así lo dijeron, evitar la indebida intervención del INE y el Tribunal Electoral en la vida interna de los partidos. Contempla también algunas propuestas precisamente del PT y el Partido Verde para transferir votos entre los partidos que integran coaliciones para evitar la pérdida de su registro de algunos de ellos, sobre todo pues este PT y el Partido Verde. Carlos, la morenista Graciela Sánchez dijo que la propuesta aprobada contempla compactar la estructura del INE para lograr ahorros por 3.600 millones de pesos. Esa es la justificación, sí. Además de la fusión de varias áreas administrativas. Dejó claro también que los consejeros del INE no podrán ganar más que el presidente de la República. Vamos a escuchar.
Se instituye cumplir el mandato del artículo 127 constitucional para que las percepciones salariales de las personas consejeras, magistradas electorales y la totalidad del INE, así como del tribunal, sean inferiores al salario del presidente de la República. También se compacta el calendario del proceso electoral para racionalizar recursos, fortaleciendo la integración de los órganos electorales con los desconcentrados y los OPLES, y reducir la burocracia.
Carlos, algunos puntos de este plan B llevan dedicatoria muy abierta, muy clara. Por ejemplo, el INE no podrá aplicar sanciones exorbitantes o desproporcionadas, como la cancelación de las candidaturas. Ya lo mencionaba esto en el caso del candidato al gobierno de Guerrero y también en el caso del candidato al gobierno de Michoacán. Se establece que los funcionarios del gobierno no incurren en propaganda electoral si hacen uso de su libertad de expresión mediante escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones difundidas con cargo al presupuesto público. Además, se aplicarán sanciones a los partidos políticos que difundan propaganda electoral que contenga calumnias y difamaciones contra personas, partidos políticos o contra los gobiernos emanados de estos partidos. En el caso de los rebases de topes a los gastos de campaña, Carlos, la sanción será un tanto igual al del monto ejercido en exceso. Es decir, que si un partido, un candidato, pues se pasa en sus gastos, por decir, 200,000 pesos, esa será la multa que va a tener el partido o el candidato. Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, alertó que esta propuesta está invadiendo la competencia de la Constitución, por lo que será impugnada ante la Corte. Escuchemos.
No podemos convalidar esta reforma espuria, este trámite vergonzoso. Si aquí la votan a favor, les anticipo que el Senado de la República no dispensará los trámites y se tendrá que discutir. Y si se llega a votar a favor en el Senado de la República, nos vemos en la Corte.
Carlos, el Senado ya anunció que efectivamente no le van a dispensar los trámites y tampoco van a tratar de aprobarla de manera fácil como ocurrió el día de ayer aquí en San Lázaro. Bueno, el reporte que tenemos, Carlos.
¿Qué cosa? ¿Qué va a pasar en el Senado? Gracias, Jaime Obrajero, en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar en el Senado? Allá está Vero Méndez. Adelante, Vero.
Que va a ser despacito, paso a pasito, suave, suavecito, acá en el Senado de la República, Carlos, es lo que acaba de decir Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política, quien salió a parar las ansias y el fast track que ya traen también algunos morenistas aquí en la Cámara Alta para aprobar el plan B del presidente López Obrador. Dice Ricardo Monreal que no se le va a dispensar ningún trámite y que el ritmo lo van a fijar las propias comisiones y no garantizó que esté antes del 15 de diciembre, día en que termine el periodo. Vamos a escuchar.
Creo que es conveniente se dé paso a la deliberación y discusión. Las comisiones serán las que determinen el ritmo. Vamos a darle autonomía a ellas, porque para eso están. Ya de hecho, el poder discutir y deliberar artículo por artículo, ley por ley, es mucho avance, porque nosotros queremos que la gente se dé cuenta, que discutamos, deliberemos y veamos el contenido de esas normas. Es mucho avance. Yo sí creo en eso y creo que los senadores y senadoras van a actuar con dignidad y van a actuar con libertad al momento de emitir su voto. Yo diría que en algunos artículos hay avances, los he visto, en otros no, pero es parte de la discusión y de la deliberación que tenemos que dar. No condeno de manera general, no repruebo de manera general, no descalifico de manera general. Hay que ir por pasos.
Carlos, Ricardo Monreal no descartó hasta llamar a un parlamento abierto para este dictamen, que son casi 1,000 hojas, Carlos, el plan B del presidente López Obrador. El reporte esta tarde.
Bueno, muy bien, Vero, estamos al pendiente y vamos al segundo tema de sobremesa.
Dos.
Oiga, se le está complicando muchísimo la vida a un gran amigo de López Obrador. En la crisis política de Perú, el presidente de México, que ya ve que dice que él no se mete, bueno, se mete muchísimo. Él no se mete cuando se trata de apoyar a demócratas, cuando se trata de apoyar a sus amigos de la izquierda bolivariana, cuando se trata de apoyar a Trump, ahí sí se mete. Cuando se trata de apoyar a Fidel Castro, a las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, ahí sí se mete. Y se ha metido en el tema Perú, en donde había una enorme disputa entre el Congreso y el presidente peruano, que ya ha sido detenido aparentemente camino a la embajada de México en Perú, donde iba a solicitar asilo para venirse para México. Y el presidente Pedro Castillo, que hoy dio lo que a nivel internacional estaba considerando un golpe de Estado, porque disolvió al Congreso, implantó un toque de queda, decretó un estado de excepción y convocó a elecciones nuevas de los parlamentarios que lo iban a destituir a él. Resulta que al final salió huyendo del palacio y ya lo detuvieron. Y aparentemente lo detuvieron unas cuadras de la embajada mexicana, a donde, le repito, aparentemente iba a ir para allá, porque le iba a dar México asilo político. Gran amigo de López Obrador, varias veces se ha pronunciado López Obrador a favor de Pedro Castillo, y ya fue detenido después de ser destituido de la presidencia. El pleno de, ¿cómo estaba eso? El pleno del Congreso de Perú iba a destituir a Pedro Castillo, el izquierdista Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral. Pero a ver, para que nos entendamos, de 130 votos que tiene el Congreso, 101 votaron por destituir al presidente. O sea, todo el mundo lo quiere fuera. Prácticamente todo el mundo lo quiere fuera. 101 de 130. Como vio venir eso el presidente, decide disolver al Congreso. Y entonces, inmediatamente los organismos internacionales dicen, oye, espérame, tú no puedes disolver al Congreso. Eso es un golpe de Estado. El ejército se pone del lado del Congreso, los organismos internacionales se ponen del lado del Congreso. Castillo dice, no, voy a citar a que haya nuevos congresistas, nuevas elecciones, estado de excepción, etcétera. Sale huyendo del palacio y lo terminan deteniendo. Y pues México del lado de Pedro Castillo, abiertamente. López Obrador lo ha dicho en distintos momentos y ahorita acaba de tuitear Marcelo Ebrard de una manera mucho más sobria, digamos. México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace voto por el respeto a la democracia y a los derechos humanos de ese entrañable pueblo hermano. Por cierto, López Obrador iba a ir de gira en los próximos días a Perú, pero la Cumbre de las Américas, que iba a ser en Perú, pues ya se pospuso, se dio a conocer hace un ratito, de cara a esta enorme crisis política que está sufriendo ese país. Vamos a ver mañana qué dice López Obrador, que no se mete en lo que pasa en otras naciones, pero hoy mismo defendía a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en Argentina, que fue sentenciada a varios años de cárcel por corrupción. O sea, él no se mete en temas internacionales, salvo que sean sus amigos. Con la dictadura cubana, los defiende. La dictadura en Nicaragua, los defiende. La de Venezuela, los defiende. Castillo, lo defiende. Argentina, lo defiende. Lula lo felicita antes de que gane la elección. Ah, pero a Biden, no, pues como él es cuate de Trump, a Biden 3 semanas le demoró felicitarlo. Ah, no, qué cosa de presidente tenemos. Qué cosa de presidente tenemos. Pero bueno, crisis política en Perú, gigantesca. Enorme crisis política en Perú y desde luego nos mantenemos muy al pendiente de esta situación. Vamos a hacer una pausa y tenemos más temas de sobremesa después del corte.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
El grito de gol en diferentes idiomas.
The first nation,
estación de Grupo Radiopolis. Así es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Es W. ¿A quién irle si los dos nos han hecho llorar? Pues al fútbol, porque se nos viene un partidazo. Países Bajos contra Argentina. Viernes 9 de diciembre, 1 de la tarde. Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa o aguacate Hass, 21.50 kilo. Y papaya Maradol, 16.90 kilo. Este 6 y 7 de diciembre.
En Chedraui cuesta menos.
Te esperamos en la última venta nocturna del año en Liverpool. Encuentra los mejores regalos del 9 al 11 de diciembre y aprovecha hasta 30% de descuento en ropa y accesorios para toda la familia. Consulta restricciones, cat0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Por aquí está bien, señorita?
Sí, gracias.
Son 58 pesos.
¿Y mi cartera? ¿Mis llaves? ¿Mi celular?
¿Qué pasó, güera? Todavía no despierta. ¿Nos regresamos?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Con Naturgy, inyéctale energía natural a tu hogar o negocio. Contrata ahora, sin costo, un servicio seguro y constante de gas natural. Llama al 800-628-8749. Aplican términos y condiciones.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la naranja Valencia está a solo $12.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre...
Miércoles de plaza.
W Radio presenta La Santa Fiesta, el concierto lleno de grandes momentos para celebrar la Navidad 2022. Miércoles 7 de diciembre, Foro Sol. Prepárate para disfrutar las actuaciones en directo de Momento Leyenda, con los jefes de jefes, los Tigres del Norte. Momento Super Pop, Jessie y Joy. Momento Cantautores, Alfredo Olivas, Eden Muñoz y Espinosa Paz. Momento Urbano, Ucielito Mix y Ghetto Kids. Momento Regional Mexicano, Conjunto Primavera, Josie Quen y Luis Ángel el Flaco. Momento Romántico, Lazo y Río Roma. Momento Orgullo Mexicano. Artista Secreto. Momento Rock, Moderato. Y más. La Santa Fiesta. Toda la información en wradio.com.mx.
INE, tal vez esta palabra no te diga mucho, pero el INE es más importante en tu vida de lo que piensas. El Instituto Nacional Electoral es el árbitro de nuestra democracia. Cuida que tú sigas siendo libre. Cuida que nuestro país tenga un sistema de elecciones limpio y honesto. Si acaban con el INE, acaban con tu libertad. Acaban con la democracia en México. El INE no se toca. La democracia no se toca. PAN. Cambiemos México. Sí hay de otra.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023
con recursos por 8.299.000 millones de pesos.
Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país
conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
W. El programa de cine de W Radio.
En la película Hasta los Huesos, que tiene como estrellas a Taylor Russell y Timothy Chalamet, ambos exploran una historia romántica e intensa, pero en un escenario en que hay caníbales caminando entre nosotros.
¡Dad!
You didn't. When the cops get here, you have to be good and gone.
Basada en la novela Hasta los huesos de Camille Deangelis, el filme es lo suficientemente romántico para atraer a las fans de Chalamet, pero lo suficientemente aterrador gráficamente para que solo adolescentes y adultos puedan verla en los cines.
You ate them. I believed you had to. I don't know why.
Chalamet vuelve a hacer mancuerna con el director Luca Guadagnino, que lo volviera estrella en la nominada al Oscar Llámame por tu nombre.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Acaba de venir los de Arabia Saudita, acá la tienen. ¡Puede ser 2-1! ¡Gol de Arabia! ¡Se acabó la historia, señoras y señores! ¡México está fuera de la Copa del Mundo!
La selección mexicana consumó un fracaso histórico luego de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Esta es una situación que no se vivía desde hace más de 44 años, pues la última vez que el tricolor quedó eliminado en una fase de grupos fue en el Mundial de Argentina 78, que de hecho es la peor actuación en la historia de México. A partir de ahí, México disputó 8 mundiales, en los cuales en todos pasó de fase de grupos, 7 de ellos de forma consecutiva de 1994 a 2018. Mientras tanto, en 1982 y 1990, los mexicanos no asistieron a la justa. Es decir, se rompió con una constante en justas mundialistas por parte del Tri en 8 Copas del Mundo sin sufrir una eliminación en fase de grupos. Con lo que se consuma un fracaso histórico para la selección mexicana, que ya no pudo colarse ni siquiera entre los mejores 16 equipos del torneo por primera vez en 44 años. Informó Esteban Garrido.
¿Quieres conocer a Neymar? Ripley te lleva a Mónaco. Compra cualquier prenda en Ripley Jeans y conoce a Neymar Jr. y Martin Garrix en persona, con un viaje VIP todo pagado al Abierto de Tenis de Monte Carlo. Ingresa a ripleyjeans.com, compra y participa. Ripley, Italian Brand. Aplican restricciones.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa o aguacate Hass, 21.50 kilo. Este 6 y 7 de diciembre.
Continúan los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 9 al 11 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Otra vez está en el ojo del huracán el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo afectuoso. Bueno, ya es una condición casi natural, ¿sí?, y general. Ya sabes que siempre estamos en el proceso.
El huracán Ricardo, categoría 5, que permanece instalado en el centro del país y no se mueve, ¿no?
Sí, ya está. Eso me toca.
Llegó,
ahora
se movió de Zacatecas a la Ciudad de México y ahora ya se quedó con vientos huracanados en la zona del Paseo de la Reforma.
Pero ese, bueno, es el clima, senador, ese es el pronóstico del, sí, tiempo. Sí, sí.
El clima político. El clima, sí, político. Así es, así. Ricardo Monreal, ¿va a pasar en fast track el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador en el Senado?
No, no. Yo entiendo que hay compañeros de distintos grupos del nuestro que pretendían que fuera hoy o mañana. No va a ser así, te lo aseguro. Vamos a turnar a comisiones. En el Senado vamos a dar una discusión racional. Tenemos que saber de qué estamos hablando, Carlos. Son 500, casi 500 artículos a modificar. 457.
Era un poco cierta la crítica que hacía el consejero Ciro Murayama de que ni siquiera lo habían leído, ¿no?
Yo creo que en horas no se puede, o sea, es muy difícil porque 457 modificaciones, incluso una nueva ley, la de medios de impugnación, es un nuevo sistema normativo y son especializados, Carlos. La materia electoral es más especializada y contiene distintas modificaciones a 6 leyes, no solo 4, que son las que se han dicho, sino 2 más que estamos viendo que metieron al final. Por eso es que estas 4 leyes contienen solo 457 modificaciones. Y es un tema muy complicado, por eso nos llega la minuta, creo que ya llegó o está por llegar, y la turnamos a comisión. No va a ser fast track, no va a ser procedimiento rápido, no va a ser dispensa de trámites, sino que vamos a ir a comisiones a discutir, a deliberar.
Entonces, ¿la estarían echando que hasta el periodo ordinario en febrero?
No lo sabemos, Carlos. Nosotros, yo le he dicho a las comisiones que se preparen, será el ritmo que le apliquen las comisiones. Es hora, la semana que entra, nosotros concluimos el 15 de diciembre, no sé si alcance a las comisiones, que serán 2 o 3 comisiones dictaminadoras, que será la de Gobernación, la de Justicia y la de Estudios Legislativos.
O sea, ¿creen que en una semana pueden sacarlo o más bien ya hasta el próximo año?
No lo sé, Carlos, no quiero adelantar vísperas, ni quiero tampoco adelantar un juicio, pero lo que te digo, eso sí te lo garantizo, es que habrá discusión. Y habrá en las comisiones un trabajo de análisis y deliberación fuerte, en donde vamos a escucharnos, donde vamos a analizar y revisar los días que sean necesarios y los que se planteen las comisiones dictaminadoras.
Uh-huh. Déjame, voy al tema de Ricardo Monreal como aspirante a la presidencia de la República en el 2024. ¿Es momento ya, senador Monreal, de irse a Morena? ¿No están ya todos los astros alineados? Ahora sí que ya le pusieron el pase a gol, ya nomás mételo, dirían en Qatar.
No, todavía falta. Mira, yo tengo por fortuna la experiencia de 42 años de servidor público. No tomo decisiones precipitadas ni provocadas por la coyuntura o presionadas por la circunstancia. Estoy viéndolo con mucha seriedad porque de verdad es un paso definitivo en mi vida, quizás el más importante de mis 42 años de vida pública, y tengo que hacerlo con mucha prudencia y mucho tacto, en razón de lo que el país exige y necesita y espera, y no tomar medidas precipitadas que luego no fructifiquen en nada, simplemente...
O sea, digamos, ya nada más está en la, nada más está en la definición, sí, del cuándo.
Sí, puede ser, no lo sé. Pero yo te puedo asegurar una cosa, Carlos. Sí hay una reflexión profunda, sí hay seriedad en el análisis y la decisión que tome será definitiva. No voy a dividir a la oposición, no deseo ser de ninguna manera una distracción ni un disimulo en algún lugar donde participe. Estoy luchando en Morena porque soy fundador y a pesar del trato que he recibido de ingratitud y de linchamiento, persisto porque sé que es la manipulación la que está orientado este tipo de descalificaciones, pero tenemos que vencerlas porque lo contrario tendrías que aceptar que la adversidad te derrotó y yo no soy de esos, voy a luchar hasta el final.
¿Cómo toma, senador Monreal, estas palabras de López Obrador, que sin referirse por su nombre, porque no se refiere por su nombre al senador Monreal prácticamente nunca, pero dice, no, pues si alguien que no está de acuerdo, que le vaya bien. Mis hermanos son Claudia, Adán, Marcelo. Si hay alguien que no está de acuerdo, que le vaya bien. ¿Cómo toma Monreal el que le vaya bien?
Las tomo con naturalidad, con cabeza fría, porque no me caliento, Carlos, ni tampoco me ofendo el que el presidente tenga preferencias. De hecho, los presidentes de la República en las últimas décadas han tenido preferencias con una candidata o un candidato, y casi nunca sale ese preferido. Yo tengo confianza en que la gente sea la que decida, y por eso persisto, porque tengo confianza y porque creo y me siento como el más preparado de los cuatro, y me siento con la capacidad y el talento para enfrentar los retos del México moderno. Me siento con la tolerancia y me siento también con la actitud de apertura y de reconciliación nacional. Quiero ser el presidente de la reconciliación nacional para abrir a México horizontes distintos que hasta ahora no han estado abiertos. Eso es lo que pienso y lo puedo debatir, lo puedo deliberar y lo puedo también proponer en los círculos y en los lugares donde se me plantee y donde vaya. Así es de que estoy para eso preparado, Carlos, y por eso no quiero acelerar ninguna decisión ni precipitarme en la toma de la misma, sino actuar con mucha cautela y mucha cordura.
El fin de año, el Happy New Year, el Feliz Año Nuevo, ¿lo va a dar Monreal todavía, Morena?
I don't know. No sé. Estoy esperando. Estoy esperando los tiempos.
O ya va a llegar el niño Dios fuera de Morena.
No lo sé, pero estoy muy tranquilo. Vamos a ver qué decidimos en los próximos días.
Si se va a Monreal, ¿se va con senadores o se va solo?
No, mira, Carlos, es que tengo muchos amigos en el Senado y no quiero obligar ni quiero tampoco condicionar en el caso de que tome una decisión. Cada uno asumirá su propia responsabilidad. Pero te puedo decir que esas cosas se tienen que ir madurando y se tienen que ir construyendo. No es así de manera precipitada, o ustedes me siguen, ustedes...
Ya está muy pensado, ¿no? Esta no es una buena rápida, ¿no? Esta la hemos visto venir desde hace año y medio, ¿no?
Cierto que he tenido una distancia que no puedo ocultar, una distancia inocultable, una relación que no es frecuente o que está suspendida con el presidente desde hace un año y medio, eso es cierto. Y mi relación con él es por conducto del secretario de Gobernación, también es cierto. Pero yo soy muy frío en mis análisis porque conozco bien la política o me precio de conocerla bien. Así es de que no estoy en un proceso de desgaste ni de precipitación, sino de madurez. Y en la toma de decisiones va a actuar mucho la prudencia y la sensatez.
El senador Monreal le tiene miedo a la UIF. Esto es parte de la decisión. O sea, saber que si se rompe, que si rompe con Morena, pues le puede caer la UIF y entonces...
No tengo temor. Mi vida ha sido muy transparente. Y no tengo ninguna dificultad con ningún tipo de justicia. No tengo ningún problema.
¿Va a votar a favor del plan B de López Obrador, de la reforma?
Estamos en ese proceso. Es que te decía que apenas ayer, en las 4 de la mañana que terminó la discusión, estaba revisando los temas que contienen estos 457 artículos.
Pero así digamos, a un primer ojo, ¿le gusta o no le gusta?
Yo te diría que tiene cosas rescatables y otras que me parecería que están en el principios constitucionales, que desde mi punto de vista debería modificarse la Constitución en algunos temas, y otros sí son aceptables. Es decir, de los 457 artículos, muchos de ellos parecerían materia de reforma electoral ordinaria, otros más parecieran ser a primera vista de reformas constitucionales, pero no he concluido el análisis completo porque apenas hace unas horas se aprobó y seguramente va a ser parte de los próximos días el análisis.
¿Y los senadores van a ser cómplices de darle la vuelta a la Constitución por la vía de una ley secundaria?
No, yo no lo creo. Yo creo que los senadores van a actuar con mucha sensatez. Es lo que creo. Si hubiese alguna modificación que hizo la Cámara de Diputados y que es francamente en contra de la Constitución. Vamos a revisarlo y los senadores nos plantearemos su modificación, seguramente. Pero en este momento no podemos adelantar vísperas, ni podemos tampoco ya expresar los conceptos de inconstitucional advertidos, porque apenas estamos en la revisión puntual del texto, que es un, pues imagínate, Carlos, casi 500 artículos, 457 artículos, seis leyes, y una materia especializada, la materia electoral que contiene el Tribunal Electoral, la Ley Orgánica, la de instituciones.
A mí me parece una pésima señal que hace años que no, a ver, usted tiene una experiencia como legislador de mucho tiempo, nunca una reforma electoral había sido promovida por el gobierno, o sea, siempre surgía como una demanda de la oposición. O sea, esto es una regresión autoritaria de origen, ¿no?
Mira, las reformas electorales normalmente surgían después de un proceso accidentado. Y sí, en efecto, casi eran propuesta de la oposición para mejorar o evitar ese proceso accidentado o dudoso. Y normalmente, Carlos, eran por consenso. Es decir, todos los partidos estaban de acuerdo con la reforma que se estaba planteando. En las últimas 3 o 4 reformas así ha sido. Esta que plantearon los diputados, aunque no sé quién sea el autor real de las 4 leyes, no lo sé, no le veo la mano o la pluma de quién fue el autor real y de dónde proviene, la firman diputados. Y como iniciador.
Yo había escuchado que una... Son 4, ¿no? Que una la había hecho Adán, otra la había hecho Augusto, otra la había hecho López y la otra la había hecho Hernández, ¿no?
Fíjate que son 6, porque hay otras 2 que al final se colaron, que tienen mínimas modificaciones, que es una ley de...
La otra la hizo Pablo y la otra la hizo Gómez, ¿no? Ya sé.
Dos son 6 en total. Y ese es el ahora lo que tenemos que estudiar. Yo estaré revisándola diariamente y estaré comentando con ustedes lo que yo considere en este sentido.
Senador Monreal, ¿no debió haber parado el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, aunque sea un par de días, este asunto? ¿No pudo haber cerrado la sesión? No, de pronto Krill es medio cómplice de que esto haya pasado en fast track en la Cámara de Diputados.
Pues no, porque Krill, Santiago Krill, está sometido al voto de la mayoría de los legisladores. Y en el caso de que él quiera cerrar, pues lo sustituye el vicepresidente o incluso pueden acudir a la destitución por la mayoría. Claro, se generaría un escándalo mediático y un escándalo político. No se hizo eso. Y Krill estuvo al final de la sesión concediendo los procedimientos que consideró ordinarios, pero que se dispensaron todos los trámites. No se pasó a comisiones, no se discutió, no se debatió, no se deliberó. Creo que estas son las materias que, por razones obvias, deberían de tener una gran discusión, porque es muy importante, es la democracia del país, es la renovación de poderes de la Unión, es la renovación de la parte jurisdiccional en materia electoral, y creo que nos debemos una discusión más amplia.
Por último, senador, me llamó muchísimo la atención que el INE pues le saca esa tarjeta amarilla a Claudia Sheinbaum, por lo que a mi juicio son evidentes actos anticipados de campaña. O sea, creo que a esas alturas tratar de decir que no es como peor la cosa. Y oh sorpresa, resulta que Claudia Sheinbaum dice que el INE no la quiere por ser mujer. Que porque por ser mujer iba adelante las encuestas, que por eso el INE no la quiere. ¿Qué piensa de esto, senador?
No, yo creo que todos estamos obligados a respetar la ley y respetar las resoluciones de los órganos legalmente constituidas. Yo estimo que si hubiese alguna objeción con la resolución planteada por el INE, debe de acudirse al Tribunal Electoral para que dirima en última instancia lo que plantee en su inconformidad. Pero a mí me pareció lógico que el INE sacara esta resolución y dijera: aguas, tengan cuidado, son campañas previas, son campañas anticipadas, son campañas personalizadas, y lo que está diciendo el INE es: les advierto que esto puede incluso incurrir en el no registro de quien aspire a ser candidata. O sea, yo creo que es lo lógico. Yo no tengo nada contra el INE ni nada contra Claudia, pero es que todos nos tenemos que ceñir a la ley. Todos tenemos que cuidar la ley. No por ser autoridad tengas que violar o debas violar o no te obligues a observar la ley. Me parece que eso es una gran discusión. Y mientras nos alejemos de la ley, es alejarnos del alma de la sociedad. La ley es lo que nos sitúa en armonía y en convivencia con todos. Si la ley se viola, si la ley se vulnera, si la ley no se observa, viviríamos en el caos, en la selva y en la anarquía. Ese es el tema de fondo y yo respeto la ley por mi formación de abogado y no alegaría ninguna otra circunstancia, sino respetarla o inconformarme en los órganos jerárquicos para decirle, estás equivocado, INE, y por tanto solicito derogues esa resolución.
¿Y entonces qué? ¿Sí diciembre le gustó para irse de Morena, como decía la canción, o ya no?
Hoy hay otra canción que dice como para abril o para mayo. Hay muchas canciones.
¡Ah, ya se pospuso!
No lo sé. Es que mira...
Va a ser el calendario de amor, enero, febrero y así, ¿no?
No, pero mira, Carlos, la verdad es que son decisiones muy difíciles y yo no deseo que me suceda lo que la fábula de Pedro y el Lobo. Es decir, anunciar y anunciar y anunciar y al final pierdes credibilidad frente a los ciudadanos. No quiero eso y por eso te he dicho que la decisión que tome será definitiva, sin regreso, sin retorno, como los he tomado siempre en mi vida. No será la excepción. Entonces estoy intentando luchar dentro de Morena hasta el final, pero yo entiendo que si se sigue así, no me queda otra alternativa más que buscar opciones distintas en el caso de que quiera seguir participando. Yo quiero estar en la boleta presidencial. Siento que soy el más capaz de los aspirantes y lo puedo demostrar por la experiencia política acumulada y por el conocimiento adquirido a través de los años. Soy un hombre lúcido, con una mente clara, con una visión muy clara acerca del futuro y no tengo odios ni rencores, no tengo ningún problema con nadie y deseo que México transite hacia estadios de desarrollo mejores. Es decir, Carlos, estoy muy claro en lo que quiero y veo con mucha visión lo que está pasando en el país y en el futuro y por eso me atrevo a decir que puedo dar resultados en la nación con toda seriedad.
Gracias, senador Monreal, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes.
Hasta luego. Son las 13:53, 1:53, pausa, regresamos.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, wradio.com.mx.
De gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. SW. ¿A poco no te acuerdas que Croacia es el subcampeón del mundo? ¿Y que en Rusia 2018 le ganó a Argentina y a Inglaterra? Brasil no la tiene tan fácil. Croacia contra Brasil. Viernes 9 de diciembre, 9 de la mañana. Los cuartos de final de Qatar 2022 se viven en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol.
¿Quieres saber cómo nació, cómo se hizo el Dr. Simi y por qué ahora es tan famoso y lo avientan en los conciertos?
Y no, hombre, todos los artistas me quieren mucho. Por eso, te invito a ver Mi Vida es Alegría, la serie que puedes encontrar en las redes sociales poniendo la palabra Mi Vida es Alegría. Ah, y también puedes leer mi libro.
Miércoles de Plaza y El Arte de Saber Elegir presentan...
Los naranjos muy frescos son y el jitomate que rojo está.
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Miércoles en Plaza.
¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Con Naturgy, inyéctale energía natural a tu hogar o negocio. Contrata ahora, sin costo, un servicio seguro y constante de gas natural. Llama al 800-628-8749. Aplican términos y condiciones.
3 minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo, no puede ser, autogol. ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
La fase de grupos de Qatar 2022 estuvo llena de sorpresas, como el liderato de Japón o la clasificación de Australia. Sin embargo, también hubo actuaciones decepcionantes, tales como Dinamarca y Serbia, un par de selecciones que estaban catalogadas como caballos negros, pero quedaron por debajo de la expectativa. La selección danesa no pudo superar la primera ronda, al quedar en último lugar del grupo D con apenas un punto. Los dirigidos por Kasper Hjulmand empataron sin goles con Túnez en la primera jornada, luego perdieron 2-1 contra Francia y cerraron con un descalabro a manos de los australianos por 1-0. De esta forma, la generación de Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen y compañía quedó a deber en esta justa mundialista. En cuanto al combinado serbio, se apostaba por su clasificación a octavos, al contar con el talento de hombres como Filip Kostić, Dusan Tadic o Dusan Blajovic, pero un apretado grupo G los dejó fuera de la Copa del Mundo. En la jornada 1 cayeron 2-0 frente a Brasil, luego empataron a 3 con Camerún y posteriormente perdieron 3-2 ante Suiza, con lo que apenas cosecharon una unidad. Sin duda, Dinamarca y Serbia son dos naciones de las que se esperaba mucho en Qatar, pero tuvieron que regresar a casa antes de lo previsto. Informó Oscar Mendoza.
En este mundial jugamos todos. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 404-97. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Para el Mundial de Inglaterra 66, ningún país había conseguido 3 campeonatos del mundo. Por lo tanto, la Copa Jules Rimet seguía estando en juego y en riesgo, ya que 4 meses antes, durante una exhibición en el Salón de Westminster, fue robada. Scotland Yard ofreció recompensa, pero no pudo encontrar ni al culpable ni la copa. Esa fue encontrada envuelta en papel en un arbusto por Pickles, un perro. La recompensa de Pickles llegó el día en que Inglaterra alzó la copa como campeón del mundo. Fue invitado al banquete y pudo lamer a sus anchas todos los platos. Pickles salvó de esa manera la Copa del Mundo. Epílogo. La Federación Inglesa ya había mandado hacer una réplica de la copa por si las moscas. Pickles recibió por parte de una empresa alimento por el resto de su vida, que desgraciadamente terminó un año después ahorcándose con la correa persiguiendo un gato. Soy Geo González y por Pickles lloramos todos.
Ahora Meet Me es Wild Fork. Seleccionamos, maduramos y ultracongelamos nuestros productos para darte alimentos frescos, seguros, de alta calidad y sabor.
Milanesa de cerdo a 98 pesos el kilo. Arrachera marinada a 298 pesos el kilo. Precios permanentemente bajos. Compra en tiendas o en wildfork.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Come sanamente.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? Pues a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego y le ponemos a